Este lunes, gobierno y comunidades autónomas se reúnen para reformar la ley de extranjería en medio del drama migratorio en Canarias. Abordarán la modificación del artículo 35 del reglamento de extranjería que permitiría el reparto de menores migrantes desde Canarias al resto de España. La reunión se celebra 24 horas antes de que se vote en el Congreso esta modificación que a esta hora no cuenta con los votos suficientes para salir adelante. Ana Huertas.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido al Partido Popular que si apoya la reforma de la ley de extranjería, el gobierno lo llevará a un consejo de ministros para aprobarlo como un decreto ley, lo que permitiría aplicarla de forma inmediata. Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido de que decidirán sobre la reforma de la ley de extranjería en función de lo que sea mejor para España y no de aquello que le salve la papeleta al gobierno, ha dicho. Y mientras en el Congreso se debate sobre la ley, a lo largo de todo este fin de semana siguen llegando nuevos migrantes a las costas españolas, 109 tan solo el sábado. El padre Fran Martínez es uno de los coordinadores del proyecto Camino Contigo y delegado de Migraciones de la Diócesis de Alcalá.
Necesitan pues sentir pues que son importantes para alguien y necesitan también pues que les ayudemos, les acojamos en esos primeros pasos de cara a la inserción en nuestra sociedad, que son complejos, y uno de los grandes muros es el del idioma. Y luego, por otra parte, pues también otra de las grandes dificultades es la desorientación jurídica con la que vienen.
Desde que comenzó el año son ya aproximadamente unas 26.500 personas las que han llegado en condiciones precarias a España. Y contando solo Canarias, este 2024 son más de 19.700 personas las que han llegado a través del mar. Y de esos, una buena parte son menores. Ahora mismo, Canarias tutela alrededor de 6.000 menores llegados en pateras y cayucos.
Y en medio de la ola de calor, cada español gasta de media 133 litros de agua al día. Es casi tres veces más de lo necesario. El uso doméstico es, con diferencia, el que más agua gasta por detrás de la agricultura. En COPE nos preguntamos si somos conscientes del impacto que tiene ahorrar agua en casa y qué acciones podemos llevar a cabo para afrontar la escasez de agua. Rodrigo Simón.
Casi la mitad de los españoles hemos sufrido los efectos de la sequía y, aunque cada vez tenemos más clara la importancia de no malgastar recursos, existe mucho margen de mejora en cuanto al ahorro que podemos hacer en casa. Marta Santa Fe es experta en gestión del agua.
Ducharnos en lugar de bañarnos pues puede hacer que ahorremos hasta un 50% del agua. Y encima, si acortamos el tiempo de nuestra ducha en menos de 5 minutos, pues estaremos ahorrando al mes hasta unos 3.500 litros.
Además de la ducha, existen otras alternativas para poder ahorrar. Nos lo cuenta el también experto Alfonso Espósito.
Se está instalando cada vez más sistemas de reutilización de agua y para la captación de agua de lluvia, por ejemplo, para el riego de jardines o tareas de limpieza, ¿no? Todas estas acciones pueden tener un impacto muy significativo en la reducción de los consumos de agua de nuestros hogares.
Otro aspecto al que hay que prestar especial atención son las fugas de agua. Por culpa de ellas se puede llegar a perder hasta el 15 o el 20% del suministro. Un desperdicio que al año alcanzan los 1.000 hectómetros cúbicos.
Que equivale aproximadamente, para que nos hagamos una idea de la cantidad, a 31 piscinas olímpicas.
El agua es un bien limitado. Tan solo el 0,5% de la que hay en el mundo es apta para beber. Y en España, la sequía dejó el año pasado a 9 millones de personas con restricciones en el consumo. Debemos adecuar nuestra forma de vida para desperdiciar lo menos posible y seguir bajando nuestro gasto.
Fuera de España, el ejército israelí ha bombardeado Yemen. Se ha producido al día siguiente de que un dron lanzado por los rebeldes explotara sobre Tel Aviv y matara a un civil israelí. Según las fuerzas de defensa de Israel, han lanzado el bombardeo en respuesta a los cientos de ataques llevados a cabo contra su nación en los últimos meses.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Gran premio de Fórmula 1 en Hungría.
Hoy a las 3 de la tarde empieza la carrera y te la contamos en Tiempo de Juego con Carlos Miquel. Los españoles entre los 10 primeros, Carlos Sainz sale cuarto y Fernando Alonso séptimo. La pole se la ha llevado Lando Norris. En tenis, Rafa Nadal vuelve a una final 2 años después con mucho sufrimiento.
Sí, claro, siempre es una sensación muy buena estar de vuelta en una final. He ganado 4 partidos seguidos, algo que no hacía probablemente desde hacía 2 años. Las cosas no han sido del todo fáciles, pero estoy luchando, llevo peleando todo el torneo para estar donde estoy hoy. Y creo que partidos como el de ayer y el de hoy ayudan a que mejoren la pista.
El español ganó en tres sets a Djokovic y mañana jugará la final ante Nuno Borges no antes de las 2 de la tarde. En el Tour, otro día más, exhibición de Pogacar y ya es su quinta victoria en esta edición. Hoy, última etapa de este Tour de Francia, una contrarreloj entre Mónaco y Niza. En golf, última jornada del Open británico, John Rahm sale en +2 y está a 6 golpes del liderato.
Sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Ya estamos aquí, 5:05 y 5:01 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
Ritmo en la madrugada de verano. De julio, cadena COPE, moviendo el mundo. Bonita letra, ¿eh?
Esta canción también tiene como 25 años.
Otra que nos hartamos a ponerla en esas noches de gélidas, de frío nocturno.
De fiestas de la espuma.
Correcto. Estos que eran Eiffel 65, eran, ¿no?
Eiffel 65, sí. Ya tendríamos que hacer una sección de esas canciones que han cumplido también una cierta edad y ya prácticamente nos recordamos, porque estaba buscando algunas de ellas y me he cruzado con alguna curiosa.
¡Hombre!
¿Cuánto tiempo hace que no escuchabas esto?
¿Tú qué es?
Es que es muy joven.
¡Vamos! ¿Cómo se llamaban estos?
Se llamaban Nice Little Penguins.
Vale, ahí no llego, ¿eh? Pero sabía que era I'm Flying, pero los Penguins.
Creo que fue en el año 95-96. Esto sonó también hasta la saciedad.
Sí, sí, muy agradable todo.
Lo teníamos todo olvidado.
Sí, sí, son músicas injustamente olvidadas. Esto es que casi no la reconoce ni el Shazam. Bueno, dejábamos pendiente la semana pasada, Maestro Whopper, el declive absoluto y total de Disney, ¿no?
Más que pendiente, lo que hicimos fue la primera parte de lo que sería una trayectoria de Disney desde sus inicios más o menos hasta la actualidad. Nos queda la segunda parte, que es la que vamos a recordar hoy. Con motivo del estreno de alguna de las últimas producciones de Marvel, en la que se ve una cierta deriva, digamos una caída libre en algunos casos, de la compañía, pues queríamos marcar lo que ha llevado, de dónde hemos partido y de dónde hemos acabado yendo. Con la ayuda de José Manuel Pontes, que entonces en aquellas fechas nos estaba echando una mano con la sección.
Correcto, pues Maestro Whopper, José Manuel Pontes, declive Disney. ¡Let's go!
Parte número 2.
Vamos a saludar desde los estudios de COPE Cataluña, que está emitiendo ahora mismo otro programa, a nuestro amigo José Manuel Ponte. Hola, Ponte. Buena madrugada, amigo.
Buena madrugada.
Hola, José.
Buenas.
¿Qué tal
estás?
¿Listo
del FM?
Chico.
Vamos andando.
Preparando las vacaciones de Navidad. A ver si te va a tu pueblo ya. No puedes estar ahí tanto rato en la ciudad condal.
Sí, verdad que sí,
¿verdad? España huele. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy?
Bueno, la semana pasada empezamos un recorrido cronológico por la historia de Disney para tratar de contar que, al igual que pasa en la actualidad, la carrera de la empresa no siempre había estado cuajada de éxitos y que estos y los fracasos formaban parte de su legado.
Contamos que era un pesetero.
Sí, habíamos dicho, en nuestras lindezas habíamos dicho que Disney era pesetero, que era un poco también especulador,
mujeriego,
tacaño con los empleados.
Una lindeza.
Sí, sí.
Indepe.
Menos mal que está congelado.
Y también dijimos, y esto está documentado, que era racista, ¿no, José Manuel?
Bueno, le tachaban de racista. Él no se consideraba racista.
Y las películas que mencionamos la semana pasada, creo que estaban Peter Pan, La Cenicienta, La Bella Durmiente. Había algunas que habían ido más o menos bien, había otras que sorprendentemente habían sido un fracaso. Por ejemplo, yo me quedé con la idea de que Pinocho fracasó.
Pinocho sí. fracasó.
Y está considerado un clásico de Walt Disney. O sea,
sí, que... correcto, sí, sí, sí. Está calificada como uno de los tres mejores largometrajes de Disney. Blancanieves, Pinocho y Fantasía.
Y Fantasía también fracasó. Y es sí. un clasicazo de toda la vida de Disney.
Y Pedro correcto. Sánchez, que perdió las elecciones, ahí está.
O sea que ha habido de todo hasta este momento. Hemos encontrado blues, hemos encontrado éxitos de taquilla. Y habíamos dejado la historia en el momento en que Disney decide abrir un parque temático aprovechando un pequeño receso que se había retirado de la primera línea de la empresa, que era su negocio principal, hasta ese momento era la principal fuente de ingresos de Disney, la animación. Y entonces habíamos empezado con la inauguración de los parques, que la semana pasada no sé si dijimos que el primer parque había sido en Orlando, y no es así, el primer parque fue ¿no? en Los Ángeles.
En Anaheim.
La localización típica de los parques de Disney es o los parques de la costa oeste o los parques de la costa este, y luego está el de Tokio y el europeo, ¿no? Si no me equivoco.
Correcto, hay otro también, me parece que era en Tailandia.
Tailandia, pues eso ya ni me suena. Pero vamos, tenemos el de Los Ángeles, tenemos los de Orlando, que yo he tenido la suerte de visitar, y luego está el de París, que se supone que lo tenemos aquí al lado y no lo conozco. Entonces decía que habíamos empezado abriendo el de Los Ángeles.
Nos habíamos quedado en el estreno el 17 de julio del 55 del parque de atracciones de Anaheim, en California.
Sí.
Y el primer día fue un pequeño caos.
Sí, ¿qué pasó?
Muchísima gente, pero...
No iba la wifi, claro. No funcionaba.
No iba la wifi, bueno, entre otras cosas, todo se había acabado a prisa y corriendo. El asfalto, debido al calor que hacía, se derretía, estaba recién puesto. Y debido a una huelga, se tuvo la diatriba de tener agua o para las fuentes o para los lavabos.
Y eligieron la fuente, seguro.
No, eligieron los lavabos.
Claro. Empezamos abriendo el parque con mucho éxito.
Si hubiese sido yo encargado, hubiese sido una cosa totalmente diferente. En fin, continúe usted, señor Pontes.
Bueno, también para rematar, una de las secciones del parque tuvo un escape de gas y una atracción tuvo una sobrecarga.
Bueno,
de...
bueno.
Fue el primer día.
Oye, ¿cuánto costó esta chapuza, tío?
En total, 17 millones de dólares.
¿Alguno va a pensar que el escape de gas o la falta de agua en el parque era una... Bueno, igual era parte del espectáculo.
Seguramente
sí. ¿Vais a aquí? La parte gincana del espectáculo, ¿no?
Exacto.
Bueno, entonces aquí ya se puede decir que parte de los beneficios de la empresa entraban no solamente por la animación, sino también por los parques temáticos, el merchandising y televisión. ¿Ya estaban haciendo entonces o todavía no?
En televisión estaban haciendo desde el año 50. Hizo un especial de Navidad que fue todo un éxito, y después vendieron una serie de programas que aparte vendían el parque de atracciones. Era como una especie de...
Retroalimentación.
Exactamente.
De hecho, me parece que Disney se trasladó a uno de los parques allí, en plan Elon Musk, a supervisar las obras y se quedó allí instalado a vivir.
Bueno, aquella casa se quedó allí en el parque de atracciones. Él iba a vivir al parque de atracciones de vez en cuando y después se paseaba por el parque mirando a ver si el público estaba contento o no lo estaba.
A ver, os digo una cosa, esto me recuerda a mí cuando Isidoro Álvarez en el Corte Inglés se paseaba por los centros comerciales de incógnito para vigilar a los empleados y para ver si la gente también está...
¿Se paseó por tu sección alguna vez o no?
Sí, lo que pasa es que lo hizo en visita oficial. Entonces estábamos todos ahí.
Vale. Entonces estaba duchado ese día.
Ese día sí, íbamos con la corbata bien puesta y esas cosas.
¿Os avisan o no? ¿Va a venir el jefe? ¿O
hombre,
no,
nos avisaron por una razón, porque es que era la inauguración del centro. Entonces, pues era normal
que vaya
con toda la corte de gente. Pero sí que me consta que muchas veces, y si no se paseaba por los centros comerciales para echar un vistazo a ver si las cosas estaban en su sitio, si los empleados estaban ahí atosigando a los clientes o qué.
Ahora tiene una ventaja, la que decía, es la, si tienes la casa en el parque de atracciones, pues que así puedes supervisar, darte una vuelta, no tienes que...
Teletrabajo.
Casi el teletrabajo.
Sí.
Pero chico, tienes la casa en el parque de atracciones, anda que pachar la siesta con el ruido que hacen las maquinetas y lo de las chochonas y lo de esto, no sé.
Está bien,
no
está
sé
bien
yo qué decir.
Bien traído. Bueno, seguimos avanzando.
Supercalifragilisticoespialidoso.
Arras.
Es extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará.
Bueno, en los años 60 Disney tuvo dos grandes éxitos en el cine. Uno de ellos fue este que estamos escuchando, Mary Poppins, en el año 64. Y un poquito antes, en el año 61, 101 Dálmatas, que según tengo aquí apuntado, estrenaba un proceso de animación que eliminaba el paso de entintado. Claro, por esto los perros eran mayormente blancos y negros, ¿no? Imagino.
No, porque si os fijáis en la película de 101 Dálmatas, el perfil del dibujo animado no está muy definido. Está como
borroso,
emborronado.
Borroso.
Exacto. Sí. Lo que se hacía era pasar directamente del dibujo del animador a la máquina. Y entonces a partir de ahí ya se pintaba el dibujo.
Ah, las máquinas que, por cierto, según me ha comentado Pontes, eran máquinas de Rank Xerox, la marca, correcto, de las fotocopias.
¿Ah? En un proceso de investigación entre la empresa Rank Xerox y Appaiwers, que recordad, Appaiwers fue el creador de Oswald el Conejo Afortunado y de Mickey Mouse.
Sí, fijaos, o sea, si tenemos máquinas fotocopiadoras en las oficinas, es gracias a la investigación que se llevó a cabo en el mundo del cine y de la animación. Esto es como cuando te dicen que el Velcro, por ejemplo, lo inventaron los de la NASA y hoy lo tenemos en todas las zapatillas.
Claro. Esta era Rank Perrox.
Vale. Bueno, al parecer, para hacer Mary Poppins, a Disney le costó mucho convencer a la autora de los libros, que se habían publicado unos años antes, pero estaba empeñado en hacer este personaje porque le gustaba mucho a las hijas, ¿no?, del propio Walt.
Correcto, le tardó 25 años en convencer a la autora. Más que nada porque la autora se empezaba a quedar sin dinero, no escribía nada nuevo, y le convencieron para que permitiera hacer la película y así pudiera generar unos nuevos beneficios o pudiera vender otra vez el libro.
O sea, 25 años tardó en convencerla, o sea, fue un flechazo, ¿no?, digamos.
25 años.
Para pagar el cine también le valió lo de sacar la película. Sí. Es que cada vez que pienso en Mary Poppins tengo que pensar, automáticamente pensamos todos en Julie Andrews, y Julie Andrews en aquella época tuvo dos pelotazos tremendos que fueron este y Sonrisas y Lágrimas, obviamente.
Pues, al año de siguiente.
Está de cantar, no es Julie Andrews.
No.
Es el doblaje español de la película.
Es la madre, es la madre de Manu Chao.
¿Ah, sí?
Eso es, Lola Baldrich.
¿En serio?
Sí, sí.
Lola Baldrich. Bueno, decía lo del pelotazo de esta mujer, pero no dejó de ser también una especie de maldición porque se quedó encasillada en este tipo de papeles y tardó muchísimo tiempo en quitarse el San Benito de buenaza madre
de santa.
Cantante santa.
Y Julie Andrews.
Julie Andrews, sí. Tanto es así que claro, en la época en la que estaba casada con Blake Edwards, en los años 80, llegó a hacer un desnudo en una película, sí, para ver si se quitaba de una
mujer. Ya está bien.
Sí.
Exacto. Dice, ojalá me pille Tarantino en alguna peli.
Ay. Ojo, esta mujer está viva todavía, ¿eh?
Hay que entrevistarla.
Sí, sí, tiene una entrevista.
Marco, bueno, tranquilo, tranquilo.
Y que también sigue vivo, que me parece que tiene como 98 años, es Dick Van Dyke.
Correcto.
Que es el protagonista de Mary Poppins junto con...
De la Lampre.
Sí, de la Lampre, sí. Bueno, estamos en el año 1965.
En el año 65, el señor Walt Disney había comprado ya como unas 11.000 hectáreas en Florida.
Como Florentino, igual.
Sí, sí, no.
Otra, macho, qué barbaridad.
Cómo lo entiendo, sí.
La cosa es que tenía pensado de crear una especie de comunidad del mañana, una ciudad futurista, que llevaría el nombre de Epcot.
¿Epcot es el acrónimo de algo?
Sí, pero ahora mismo no te sabía decir porque no lo he encontrado
en
ningún sitio.
No tenemos.
No te lo tengo. Sé que la T de final es Tomorrow, del mañana. Hasta ahí ya no
puedo
llegar.
Mira, pues yo te voy a decir más. Te voy a decir que Cot es City of Tomorrow.
Perfecto.
Pero la E y la P no tengo ni idea de lo que significan. Es la verdad es que la ves hoy en día. Yo estaba en este parque, entonces el proyecto era de una ciudad, pero luego lo que construyeron fue un parque temático, y es como estar dentro de la serie de los Jetson, de la serie esta de animación, que eran unos dibujos animados de una familia que vivía en el espacio, pero con la interpretación que había del espacio de los años 60.
No.
Pues esta ciudad es un poco así, o sea, es como una reinterpretación futurista que se hacía de cómo iba a ser el mañana en los años 60. Queda un poco ridículo. Lo que sé que tiene es una parte dedicada, una microparte dedicada a cada uno de los países. En la parte de España, pues tiene todos los topicazos españoles,
¿sí?,
en 3 metros y medio.
¿Sale el caudillo?
Que yo recuerde, no. Bueno, total, que lo más interesante de Epcot, o por lo menos lo que más colas tenía cuando yo la visité hace unos años, es una esfera gigante que está patrocinada por la compañía de teléfonos AT&T, y que dentro pues hay una especie de montaña rusa que va muy muy despacito, haciéndote pasar por todas las edades del hombre. Es muy vintage. Lo que quería Disney con Epcot, aparte de inaugurar ese segundo parque, era que toda la infraestructura de la compañía se instalase allí, en lo que iba a ser la ciudad del mañana. O sea, estaba ejerciendo un poco de Silicon Valley,
lo que se llama el cuartel general, ¿no?
Sí, más o menos
ahí estamos.
Incluso tenía pensado de trasladarse allá a vivir también.
Lo que pasa es que me parece que no le dio tiempo, ¿no?
No le dio tiempo. Incluso el parque que hay actualmente es una versión de la idea inicial que tenía Walt Disney.
Porque Walt Disney falleció a causa de un cáncer de pulmón un año después de empezar a construirse el parque, sí, me parece, más o menos.
Correcto.
O sea que el pobre ni siquiera llegó a verlo medio acabado. Bueno, en fin.
No.
¿Cómo se quedó la compañía después del fallecimiento de Disney?
Pues con la idea de qué vamos a hacer ahora. Porque Disney, a pesar de no ser el director, no ser el presidente de la compañía, era el alma mater de todo. Económico en cuestión de películas, a la muerte de Disney, la primera que se estrenó fue El libro de la selva.
Yo soy el rey del jazz al coco, el más mono rey del swing.
Esta es la película de Balú, ¿no?
Sí, del niño que va con Bagheera y con
Balú. Era el oso, ¿no?
Era un oso.
Pero también, había un mono también pequeño, más pequeño que el oso.
Era un gorila. Era un gorila,
vale. ¿Ves? Está bien clarificar porque ni siquiera yo me entero de lo que es.
No, había del tigre de Bengala Bagheera.
¿Quién se había quedado al mando de la compañía? ¿Su sobrino, entonces?
No, se había quedado su hermano Roy.
Ah, Roy era su hermano. Estás pensando antes en Isidoro Álvarez y por eso he dicho lo de sobrino.
No.
Claro.
Roy continuó.
Todo va como el corto inglés en la vida.
Sí, sí, igual.
Bueno. Va un poquito emparejado. Roy, su hermano, estuvo al frente de la presidencia hasta su muerte en el año 1971 y después fue el hijo de Roy, el sobrino de Walt Disney, el que condujo un poco la empresa. No presidió, sino que la condujo.
Pues igual que el Corte Inglés, prácticamente.
Igual, sí.
Estaba pensando que había películas de estos años de Disney que estaban interpretadas por Carl Russell. Carl Russell sale en las películas de Los Guardianes de la Galaxia haciendo del padre de Star-Lord.
Correcto.
Vale, pues este chaval, el Carl Russell, este era un niño prodigio de estos del cine de la época de Disney. Hizo películas como Mi cerebro es electrónico o El hombre más fuerte del mundo. Y de hecho, Disney le consultaba a él a nivel particular qué le parecían ciertas cosas de la compañía para tener la referencia, el consejo de un niño de su edad.
Y también existe una leyenda que dice que las últimas palabras o el último escrito que dejó Walt Disney...
Las últimas palabras era susurrar el nombre del niño, Carl Russell.
Correcto. Sí, y a Carl Russell se lo comentaron al poco de la muerte de Disney, que qué opinaba de eso. Carl Russell dijo, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? No lo sé.
Sí, es curioso que las últimas palabras de Disney fueran precisamente el nombre del chico este.
O sea, que le dan a un niño la cosa conceptual ideológica de la compañía. A un niño.
Sí. No, lo utilizaban un poco como consejero. No. Hacía el testeo, lo que es ahora el Focus Group, entonces estaba concentrado en un solo niño.
¿Veis cómo hace falta un ministerio de la infancia tenemos ahora?
Totalmente.
¿Habéis visto?
Claro. Pa que yo lo entienda, Carl Russell es el de Tango y Cash, ¿no?
Pues sí. Creo que también, sí.
Vale.
Este, Carl Russell no estuvo casado con Goldie Hawk.
Con Goldie Hawk.
¿Está casado todavía?
Creo que sí.
Fantástico.
Creo que sí. Hace poco, una de estas navidades, hizo una película de Navidad para Netflix en la que salían los dos, Carl Russell y Goldie Hawn.
Siguen juntos, se casaron en el 83.
Fíjate tú, madre mía. Oye, ¿esto que estamos escuchando qué es?
La bruja novata.
Ah, o sea, Jessica Fletcher, ¿no?
Correcto.
Yo pensaba que era así, la rebo.
Bueno, estamos a finales de los años 60, a principios de los 70. ¿Cómo va el tema de producciones, fracasos, éxitos?
Mal. Todo de mal en peor.
Qué pena.
De mal en peor. La bruja novata, para mí es una de las mejores películas de Disney. Fue un fracaso en taquilla. Pedro y el dragón Elliot también. Los guardianes rescatadores también. Los aristogatos también. La puntilla de todo esto fue la película Robin Hood, en la que se llegaron a utilizar animaciones de archivo para poder hacer las animaciones de los personajes de la película.
Esto está muy bien.
Todo reaprovecharlo. No había ideas, no había nada nuevo. Y entonces era todo intentar...
Reciclaje.
Correcto.
Crisis de talento, casi quiebra técnica.
No, es curioso porque si tú ves en YouTube hay comparativas de escenas de las películas estas que acaba de mencionar Pontes, en la que te das cuenta de que los personajes hacen exactamente los mismos movimientos, los mismos bailes, y que claramente lo que hicieron fue ponerle la cabeza de un personaje en la del otro y tira para adelante. O sea, falseado completamente, reciclaje total.
El tema, por ejemplo, de reutilizar Blancanieves, que llevaba como unos 30 años hecha, dices, pues bueno,
nadie se acuerda,
claro, pero es que aprovechar del libro de la selva de unos 4 o 5 años antes era ya un poco sangrante.
Es muy lamentable. O sea, nosotros jamás hemos puesto una llamada nuestra de 2006.
Jamás en la vida.
Jamás.
Y nunca hemos retocado la letra de una canción para actualizarla.
Jamás se nos ocurriría.
Esta semana vais a servirlo.
O sea que aquí las cosas iban mal, ¿no?
Iban de mal en peor.
Vale, estamos en los años 80.
Correcto. El grupo de animadores que existe en ese momento se van de la empresa.
Ah, qué bien.
Dejan unos socialistas.
Sí. Ojo, lo que yo no sabía es que entonces en la compañía estaba trabajando un jovencísimo Tim Burton.
Correcto.
Que fue despedido porque, claro, hacía unos dibujos un poco siniestros que no cuadraban con lo que
era el espíritu fundacional de...
Dijeron que el estilo no era el más apropiado para la compañía.
Pues fíjate tú, lo que fue Tim Burton a partir de ahí, madre mía. Lo que mejor que le pudo pasar es que le echasen. Sí.
Es como si fichamos aquí para la noche el grupo Risa al señor Barragán. Para que haga el programa.
Bueno, pues entonces estamos en los años 80.
Espera, Wope, que esto te va a gustar. ¿Sabes con quién está saliendo la Tim Burton?
Perdón, pensé que ibas a decir que con quién estaba saliendo el señor Barragán.
El señor Barragán.
No. Oye, con Mónica Bellucci, macho.
Joder, oh, tío, de verdad.
Joder,
hay que hacer ese director de cine,
Es que trabajamos demasiado. Estamos muchas horas aquí dentro, tío.
O sea, demasiadas.
La gente se sabe buscar la vida por ahí.
Es curioso porque en los años 80 Disney iba relativamente mal y sin embargo fue el boom del formato VHS, que es cuando se empezaron a reeditar todas las películas y la gente no solamente podía alquilarlas, sino que también podía comprarlas y eso era una vía de negocio estupenda para la compañía.
Y empezaron a publicar primero las películas que no tuvieron un gran éxito, como Dumbo y Alice en el País de las Maravillas.
Y seguro que vendieron más en VHS que lo que recaudaron en
No, 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 cualquier clásico de Disney ya se vendía.
Además, a principios de los 80, que lo contó el otro día en el partidazo, era el negocio que tenía Enrique Cerezo, un videoclub. Sí.
Es cierto, es verdad.
Sí. Y se empezó a hinchar ahí al alquilar y a vender películas.
De hecho, tengo que comentaros que hay películas de Disney, quizá no de principios de los 80, pero sí de los años 90, que están editadas en VHS, que si encuentras el VHS precintado en tu casa por la razón que sea y lo pones a la venta, te pueden dar auténticas fortunas por ella. Primero porque son ediciones que, por el tema de la corrección política y por el tema de adecuarlas a los nuevos contenidos, el material que está en esas cintas no es el material actual, no sé qué se puede ver en la plataforma, por ejemplo, o el material que verías si te comprases el DVD. Y aparte de eso, porque están con doblajes que tampoco son los actuales, auténticos tesoros encapsulados.
Porque el tema del doblaje, hay que decir que, por ejemplo, cuando se publicó Blancanieves y los Siete Enanitos, la cantante en español, llamada Lupita Pérez, demandó la empresa porque quería cobrar pasta por los royalties de las ventas.
Hombre, pues lógico también, ¿eh? Pues claro,
la empresa decidió que Nanay y que un nuevo doblaje.
Bueno, pues si tienes en casa alguna cinta VHS de Disney y si está precintada, mejor todavía, que sepas que tienes una pequeña fortuna que te puede dar las Navidades. Si la pones en Wallapop o echas un vistazo a los precios, puedes flipar, porque me parece que por algunas de ellas piden hasta miles de euros, ¿eh?
2.500,
fíjate.
Sí, si hay alguien que los pague.
¿Tenéis todavía en casa aparato de video reproductor o no?
Yo tengo dos. Sí. Yo tengo dos.
Sí, yo en el trastero tengo, sí.
El trastero está fenomenal. Ahí está muy bien. Yo tengo uno, todavía tengo uno, ¿eh?
Sí, y te funciona, porque los míos sí que funcionan.
Sí. Funciona perfectamente.
Bueno, vamos con un tema un poco polémico. Estamos ya en los años 90. En el año 1983, Disney, para su público más adulto y como otra vía de negocio, pues había decidido abrir una productora, no sé si llamar productora o distribuidora.
No, más bien distribuidora, porque era más bien una marca. No tenía ni la entidad de productora ni de distribuidora.
Yo no sé si os acordáis cuando veis alguna película que al principio pone Touchstone Pictures.
Sí.
Bueno, pues esa compañía es de Disney. Y tuvo unos cuantos éxitos bastante delicados desde el punto de vista de la polémica, como por ejemplo en el año 84 Splash, que es la película de Tom Hanks y Dalí Hanan, que en su momento digo polémica porque se veían unos pocos desnudos de Dalí Hanan.
Que salía medio trasero, pelota en la pública.
Se veía el trasero mayormente, porque luego el tema de los pechos y tal, yo creo que en la película, y recuerdo haberla visto en televisión en su momento, no se le veía absolutamente nada, o sea, era una cosa muy exagerada porque estaba como muy de lejos y no se podía distinguir. Pero claro, estamos hablando de una compañía que depende de Disney y este tipo de contenidos en una compañía que depende de Disney, pues era un tema complicado. Pues no fue la primera ni la última, porque Pretty Woman también estaba producida o estaba distribuida por Touchstone Pictures.
Claro.
Pues está sonando aquí Roy Orbison y estamos hablando de la película de una señora de cascos ligeros, por decirlo de alguna forma.
Buenas tardes.
No, de casco ligero, no, de cascazo. No. Empiezas enseñando el culo y al final te detienen el 13 de junio de 2006. Estoy viendo aquí. Con un grupo de granjeros.
A los antiguos empleados de la compañía ya con esta, ¿verdad? Esta nueva dimensión de la compañía a través de distintas historias. Ahí dice, ay, si el patrón levantara la cabeza.
Efectivamente. Estamos hablando de de Pretty Woman, estamos hablando de Disney. Bueno, también hubo otras películas por el medio, por ejemplo, Tres hombres y un bebé, que es una película bastante divertida del año 87. Estaba basada en la película francesa Tres solteros y un biberón, y la americana, como siempre, cuando hay un producto europeo que funciona, pues la americana se encargaron de hacerla, pero con actores más conocidos, en este caso Tom Selleck, que todos recordamos pues de Friends, y ahora está trabajando en Blue Bloods, me parece, también.
Correcto.
Steve Guttenberg, que es el de Loca Academia de Policía.
Eso es.
Y luego también...
Inventó la imprenta del abuelo.
Sí. Y luego está también... El último que queda es Ted Danson, es el chico de Cheers, y que también lo podemos ver hoy en alguna de las últimas ediciones de CSI, todavía trabajando. Uh-huh. Pues esta película, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y Pesadilla antes de Navidad, eran productos Disney. Y sorprendentemente, Las chicas de oro también, yo no lo sabía.
Sí, Las chicas de oro eran de la parte televisiva de la marca Touchstone.
De la marca Touchstone Pictures.
Touchstone.
Lo que sí que recuerdo especialmente de Pretty Woman es que íbamos al cine todos predispuestos a escuchar la canción de Roxette, porque en aquella época escuchábamos la radio y éramos gente informada y sabíamos que esta canción estaba incluida en la banda sonora de Pretty Woman. Y al final solo sale 30 segundos.
¡No sale nada!
Sale 30 segundos al final de la película cuando él va en el coche a recogerla y creo que llega el primer estribillo y ya está. O sea, fue desastre total.
Y la otra, la que le gustaba a Alcalá, ¿cuándo sale? La de Polen.
Sí, sí. Fue Alcalá, esa que sí.
No, la de Polen no aparece cuando la actriz está ahí girando el bolso en la calle.
¿En serio? No,
no puede ser. Yo creo que esa parte no...
Piensa mal que acertarás.
Bueno, pues insisto,
nos corrió un día en la radio.
Estamos hablando de un producto de Disney un poco polémico.
Y terminamos hablando de Señal de culo y de Pretty Woman.
Vale, aquí como iba Disney, ¿iba bien, iba mal?
Las cosas le iban muy bien, pues, sobre todo por las producciones de imagen real destinadas ya a un público un poco más adulto.
O sea, esto.
Sí, claro.
Este era el camino, tardamos en verlo, pero era este.
Es que vamos a ver, yo no veo a dos críos de 3 años viendo el culo de la Dani Hanna, ¿no?
Este paso va a producir Disney Instinto Básico también.
Vamos.
Este era la dirección.
Qué asco, de
verdad. Bueno, las cosas iban bien y ya en la década de los 90...
Pues en la década de los 90, ya a finales de los 80, el estudio de animación empieza a tener ya algún éxito. Por ejemplo, el primero, La Sirenita, con la idea de volver otra vez a los orígenes de las producciones de animación de la empresa.
Ajá.
Y la que fue ya el petardazo, ya gran fin de fiesta, fue La Bella y la Bestia.
Ajá. De esa no vamos a poner la música porque sería escuchar otra vez a Serafín y le hemos puesto muchas veces.
Vale, de acuerdo.
Está vetado. Aquí no sale, en este programa no sale.
Pues fíjate que Serafín estaba escuchando la radio por si parecía este momento.
Pues en el año 91 Pixar entra dentro del conglomerado de Disney con una serie de acuerdos para realizar 3 largometrajes. El primero iba a ser Toy Story, que se estrenó en el año 95.
Hay que decir que Toy Story casi no se estrena, porque casi. Esta película es una de las primeras películas de animación completamente hecha con ordenadores, unas máquinas de Silicon Graphics, y se dio la circunstancia de que, pues, lo que nos ha pasado a todos alguna vez, el disco duro petó. Estamos hablando de que, claro, las máquinas en los años 90 no eran ni la mitad de fiables que son ahora, pero claro, lo de las copias de seguridad tampoco era una cosa que se estirase demasiado. Por un error a la hora de hacer una copia de seguridad, borraron la copia de seguridad y borraron el original. Y la película la daban por perdida hasta que una de las empleadas se acordó que se había llevado una copia para trabajar en su casa. Entonces se fueron corriendo a casa de la empleada a recoger con unas medidas de seguridad tremendas, o sea, llevando el ordenador entre algodones, para que no sufriese ningún daño de vuelta al estudio, para poder recuperar la película, que si no llegase por esa copia de seguridad no hubiese visto la luz.
A nosotros no nos ha petado nunca ningún disco, o sea, no entiendo cómo pueden pasar estas cosas.
Sobre todo a mí, sí. Vamos, ya te digo, gato.
Yo conozco de otros que han intentado recuperar archivos, ¿verdad? Y todos saben de qué era lo que lo intentaron hacer a martillazos.
Bueno, pues ya tenemos a Pixar dentro de Disney. La primera producción importante fue Toy Story en el año 1995. Aquí las cosas iban bien, iban mal.
Iban bien. La cosa es que el acuerdo con Pixar le daba derecho a Pixar a quedarse una pequeña parte de los ingresos y de las ventas de formato vídeo, nada más.
¿Pero esto fue así siempre o en el futuro lo renegociaron?
Fue así siempre hasta que Pixar dijo que hasta aquí hemos llegado y estuvieron a punto de romper con Disney.
Oye, ¿en Disney seguía mandando Roy Disney o no?
No, Roy Disney murió en el 71.
Eso ya murió, ¿no?
No, Roy Disney, el hermano, murió en el 71 y el sobrino murió en el 2008.
Bueno, pues entonces la pregunta es, ¿cuándo le congelan a Walt Disney?
No, eso es una leyenda.
O sea, no está congelado. No fueron a la gasolinera a comprar hielos para cubrirlo, ¿no?
No, es una leyenda.
Es verdad que van a hacer una historia biográfica del hermano de Disney, de Walt Disney, de Roy Disney, que se llama Roy Story. Gracias, Goyo.
Bueno, el caso es que estamos en los años 90. En el año 92 es cuando se inaugura Euro Disney en Francia. Y además era un proyecto que iba para España en principio, ¿eh?
En España había varios emplazamientos.
¿En serio? ¿Sí, ¿Iba sí, para sí, España
sí,
esto?
Sí.
Madre mía, encima.
Había varios sitios. Yo recuerdo haber visto reportajes de televisión española de la gente del pueblo preguntándoles, ¿qué les parece que venga aquí Disney? Ah, pues a mí me parece fantástico. Lo que pasa es que yo al final no recuerdo por qué se marchó a Francia. Yo creo que fue una cuestión más política que otra cosa, porque aquí en España, de hecho,
Roldán.
Había una ventaja importante que era el tema de la climatología, que era mucho más agradable que en Francia.
Correcto, la idea de dejarlo en España era eso, la climatología, que había sol a más rodales. La cosa es que se fueron a Francia, cerca de París, más que nada por el nombre de París.
El glamour, el embrujo.
Pregunta seria, ¿de qué año estamos hablando? Más o menos
te lo puedo decir. Esto fue en el año 1992, que es cuando se inaugura Disney en Francia.
O sea, ¿quién gobernaba en España?
Los socialistas.
Ya está.
También igual es que, bueno, esto ya la Expo, los Juegos Olímpicos ya tienen bastante.
Ya es demasiado, entonces.
Y el AVE, y el primer AVE.
Pues me parece que al final, donde iba a ir el parque Disney, acabaron montando por aventura.
Sí, en el de Tarragona, en el terreno de Tarragona, acabaron haciendo por aventura.
Curioso. Bueno, ¿y Disney en Francia qué tal va a día de hoy? ¿Funciona o no funciona?
Ahora funciona muchísimo mejor que a los principios. Al principio, el público francés lo que esperaba era un Disney a la francesa y lo que se encontró era un Disney a la americana.
Claro. Con guillotinas.
Guillotinando la peña.
Y películas de animación de los años 90 que funcionaron, obviamente El Rey León
lo petó, y después vino Pocahontas, que se considera ya el inicio del declive del estudio de animación.
Otra vez.
O sea, hemos salido de una y caemos otra vez.
Estamos dando ahí unos dientes de sierra.
¿Y esto que estamos escuchando qué es?
Hércules.
Ah, Hércules. ¿Y esta qué tal funcionó? ¿Bien, mal, regular?
Esta funcionó medio bien, pero entraba dentro del declive de la compañía. Se había estrenado antes El Jorobado en Notre Dame y tampoco es que funcionara muy, muy del todo bien.
Bueno, dentro del conglomerado de empresas de Disney hemos hablado ya de Touchstone Pictures, hemos hablado de los parques, hemos hablado de Pixar, reciente adquisición en los 90, pero en el año 93 Disney salió otra vez con la cartera al mercado y se llevó a casa una cosa que se llamaba Miramax, que era Miramax.
Correcto, era la productora de los hermanos Bernstein.
Me pensé que ibas a decir de los hermanos Max.
Y una gran radio, señores.
Y una gran radio, Luis, Radio Miramax.
Radio Miramax, sí, señor.
Qué conglomerado de empresas, ¿eh? Ni Ruiz Mateos en aquella época.
Imagínate que se las quitan, ¿eh?
Exacto. La que se... el juicio de Disney.
La que se hubiera montado. Bueno, pues si hablábamos de polémica de las empresas de Disney que se dedicaban a hacer películas un poco cuestionables, como estábamos diciendo antes de Pretty Woman, Miramax es la responsable de...
Pulp Fiction.
Está familiar de Navidad.
Exacto. Están podridos,
De dinero, desde luego, ¿eh? No es la peor, ¿eh? Porque también son los responsables de Trainspotting.
¡Oh, maravilla!
Una película familiar, grandes valores, droga.
Exactamente.
Y luego cosas más,
todos los valoran.
Cosas más suaves, como por ejemplo El Indomable Will Hunting.
La naranja mecánica no es de Walt Disney.
No, es de Warner.
Sí, sí, claro.
Eso es lo que tú te crees.
Y la matanza de Texas también. Pasa a la siguiente canción, venga, va. ¿Por qué estamos escuchando esto?
Porque pertenece al show de los teleñecos.
Más compras.
Oye, esta canción era... Echenique era cuando cantáis vosotros. Gala a pagar.
Nos vamos a gala a pagar. Escuchad la letra. La letra es...
En la profundidad.
Mano, mano.
La cosa es que aquí no era compra, sino era más bien venta. Jim Henson vendía.
Vendía, o sea, salió al mercado a ver quién me compra, ¿no?
Sí, sí, Jim Henson se puso a tiro más que nada porque Jim Henson estaba
mayor.
Tenía enfermedad.
Estaba mayormente enfermo también.
Correcto. Y entonces vendía. Y el, su predilección era vendérselo a Disney.
O sea, que ya lo tenía también enfilado. Estaban ahí. Sí. Ojo, que Jim Henson es el responsable de los teleñecos, pero también de los Fraggle. Y de algún producto más, ¿no? De,
Barrio
de,
Sésamo.
Barrio Sésamo, es verdad, se me olvidaba. Bueno, estamos ya en la década de los años 2000.
En los años 2000, cuando Pixar dice que está, empieza a estar un poco harta de Disney, y hay un cambio de dirección en la empresa y entabla otra vez negociaciones con Pixar para que se quede.
¿Pixar se va o Pixar se queda, queda? Eso.
Pixar al final se queda, queda.
Ah, se queda, queda.
Y no sé si os acordáis de Oswald el Conejo Afortunado.
Sí, hombre,
la primera
cortos.
Producción. Esos 26 cortometrajes que hizo Disney para la Universal en el año 27. Aquello se quedó propiedad de Universal y durante toda la vida de Disney estuvo la reconcomia de poder recuperar los derechos de aquellos 26 cortometrajes.
¿Para qué?
Para tenerlo.
Para tenerlo.
La cosa es que Disney al final consigue los derechos de aquellos 26 cortometrajes, se los compra Universal, pero atención, a cambio del comentarista del canal ABC Sports, Al Michaels, para que se fuera a la NBC.
Traficando con gente. Hay una cosa que no hemos comentado y es que existía entonces desde el año 1983 un canal de televisión que se llama Disney Channel. De Disney Channel han salido grandísimas estrellas como por ejemplo Justin Timberlake, Christina Aguilera, Britney Spears,
Zac Efron, Vanessa Hudgens.
Sí, estás hablando de la gente de High School Musical, me parece, y de
Correcto.
Rock Camp también.
Sí.
Bueno, pues este canal que funcionaba desde el año 83, supongo que también sería una fuente de ingresos importante para la compañía y no lo hemos mencionado.
Se dedicaban a hacer una serie de producciones y en este caso en la primera década de los 2000 sacó la primera franquicia de musicales que se llamó High School Musical. A esta también se le añadió Camp Rock, que en la que estaban los Jonas Brothers.
Pero es que en el año 2006, otra de las grandes producciones y pelotazos de Disney fue esto. O sea, que son las Piradas del Caribe, ¿no? Las Piradas del Caribe, sí. Que yo no sabía que estaban también bajo el ala de la producción de Disney. Pero seguimos sacando otra vez la cartera al mercado porque es cuando, a finales de los años 2000, es cuando empieza la ronda de compras de Marvel Entertainment. Marvel, que entonces no tenía más productos así importantes que, aparte de Iron Man, había licenciado la figura de Spider-Man, me parece que a Sony, y la masa también estaba rulando por ahí, pero todavía no estaba dentro del UMC, del universo Marvel. De hecho, había tenido cambios de dirección y cambios de protagonista en las dos primeras entregas. Cuando entra Disney, como que la cosa se normaliza un poco, y sobre todo se deja notar a nivel ideológico en las últimas entregas de las películas de Marvel, de la saga de los Vengadores y todas las que están alrededor. No sé si llegados a este punto, Disney se deja llevar un poco por la avaricia del fundador y trata de sacar partido de la franquicia de Marvel a través de la creación de un montón de subramas, de tramas, de personajes, de series paralelas que son necesarias ver para comprender todo el universo cinematográfico de la compañía. Y entonces llega un momento en que el público se cansa porque tiene que ver como veintitantas películas antes de ir al cine a ver la última. Veintitantas películas y tres series distintas. Y encima son series que solamente están en la plataforma. Esto ya como que se está relajando un poco y de hecho parece que se están tomando decisiones a día de hoy en Marvel para llevar esto por otros derroteros que no impliquen pues una sobreexplotación de los personajes de la franquicia y de obligar a la gente a que se vea todos los productos del mundo para poder entender la última película que ha visto en el cine. Esto con lo que respecta a Marvel, no sé si me he dejado algo de por ahí.
No, lo has dicho todo.
Más o menos. Y luego también está la compra de Star Wars. Concretamente de todas las producciones de George Lucas asociadas, con las que ha pasado también un poco lo mismo que con que con Marvel. Es decir, han explotado el producto. Lo que pasa es que yo creo que en este caso, no de una manera tan exhaustiva como lo hicieron con Marvel, pero sí también lo suficiente como para provocar el agotamiento de la peña, que ya está cansada de que les hagan películas basadas en Star Wars, películas y series, que la verdad es que su calidad es un poquito que deja que desear. Aquí hay un poco de luces y sombras. Hay películas que han funcionado muy mal, como por ejemplo la película de Solo, que ya está hecha también bajo la batuta de Disney, un auténtico fracaso. Las tres últimas de las nueve han tenido un éxito desigual, por decirlo de alguna forma. Hay gente que opina que alguna de ellas es bastante prescindible. Y luego las series de Disney Plus, que se pueden ver en la plataforma, también basadas en el universo Star Wars, pues ha habido algunas que tienen una recepción muy buena y otras que tienen una recepción pues tirando un poco más regulera. El caso es que hoy en día Disney es un engendro enorme que tiene muchísimas ramificaciones muy diversas, algunas de ellas más o menos rentables, otras menos, pero yo creo que en general la compañía está tirando un poco a declive, ¿no?
Está tirando al declive, pero más que nada por el tema de los contenidos inclusivos, aparte de tener una gran cantidad de personajes y no saber qué hacer ya con ellos, sobreexplotarlos.
Sí, lo que dices de contenido inclusivo es que, digamos que la ideología woke se ha impregnado bastante dentro de la empresa. Pero parece ser que esto se está reconduciendo de alguna manera, porque de hecho me parece que a la directora de diversidad de la compañía se la cepillaron hace unos meses, ¿no?
Sí, por el estreno de La Sirenita, el peor estreno de los últimos años.
Sí, es que últimamente entre lo que estrena Disney y lo que estrena Marvel se están pegando unos batacazos en taquilla, que de hecho ha sido lo que nos ha dado pie a contar todo esto. Digamos que estamos, si dentro de esos dientes de sierra que comentaba Fernando antes, estamos ahora mismo en la parte baja del diente, ¿no?
Incluso se está hablando de vender la compañía y dentro de la compañía vender el canal de televisión que tenía en propiedad, la ABC.
Ah, es verdad.
Un momento, Pontes, a ver, Florentino, ¿estás interesado en adquirir Disney en este momento crítico para la compañía?
Está bien, oiga usted, pues nosotros tenemos una televisión que es Real Madrid Televisión, pero si compramos una gran plataforma haciendo una especie de ingresos y unas grandes inversiones...
Es que tienes que comprarlo todo, tienes que comprar la plataforma, la compañía, la productora...
Whopper, ¿cuánto hay que poner? 5 billones con B de burro, pues aquí están, los tengo en el bolsillo. Claro, exactamente.
Bueno, pues yo creo que más o menos ha sido el repaso que hemos hecho.
Hay que decir también que en el año 2019 compraron todas las producciones de la Fox.
El imperio del monopolio.
Totalmente, ¿eh?
Habéis visto, querido Marquand, cómo a lo largo de estos dos episodios hemos enfocado el mundo Disney simplemente desde el punto de vista empresarial, económico, materialista. ¡Qué asco! Y hemos dejado a un lado la magia, la emoción.
Totalmente.
Al final es el dinero, el metal. O sea, empezamos siempre con unas buenas intenciones y al final pues terminamos enseñando el culo y haciendo guarradas y tal. Todo por el dinero. Me ha encantado, ¿eh? O sea, de Walt Disney a Marvel en dos programas. Muy bien, José Manuel. Exacto. Has estado muy acertado.
Muy bien, ¿eh? Ahora veréis Disney Plus y dirá, yo no le doy dinero a estos.
Ya me borro. Estás
un más con la subida que han pegado.
Te voy a decir una cosa, algún otro ya... ya viernes por la noche, voy a meterme en Disney Plus. A ver
qué me encuentro, ¿no?
A ver qué me encuentro.
Sí. Bueno, Pontes, es que lo pases bien esta semana, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias, amigo.
A vosotros.
Adiós, hijos.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, el viernes quedarán inaugurados los Juegos Olímpicos de París. ¿Recordáis los últimos? Los de Tokio. No los del año 20, porque no se celebraron. El año 20 fue el año 21. Los Juegos Olímpicos pandémicos. Pero sobre todo hablando de ceremonias de inauguración, a ver si alguno se acuerda del ganado que estábamos aquí en la radio. O sea, fue una cosa tremenda. Estaban Lama, Corrochano, Arancha, Angelito y Suáncar en Tokio. Y ojo aquí a la ganadería. Juanma Castaño, Oliva, Víctor Fernández, Joseba Larrañaga, David Miner, Tomás Guas y quien suscribe. Bueno, pues en una hora de radio que no hay por dónde cogerla, llega un momento en que Lama llama a Carmen Lomana, pues para hablar de los diseños, de los vestuarios, de los que estaban desfilando. Y, bueno, pasa esto.
Va a entrar en antena la persona que nos va a analizar lo que estamos viendo, los trajes, la moda, la elegancia. Carmen Lomana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, qué alegría oírte.
No, más alegría la mía, porque tú eres, vamos, la belleza, la elegancia, y nosotros somos el desecho humano, Carmen. Buenas ¿cómo tardes. Has visto a los españoles desfilando? Los españoles desfilando, ¿cómo los has visto? Guapos, elegantes...
Pero que no los he visto. ¿Dónde no me están digas, desfilando?
No, pero...
Ya han desfilado.
Primero en COPE.
Ah, ya han desfilado. Y cuenta, es que
pero un momento, Carmen, que te lo cuenta Angelito y así lo analiza. Dile, Corrochano, ¿cómo vestía el equipo español olímpico?
A ver, no, eso lo sabe bien Ángel.
Mira, yo te lo cuento, Carmen. Eso, Ángel. Carmen, yo te lo cuento. Vestido roja, justo por encima de la rodilla, color rojo intenso. Y chaqueta bastante entallada, bien, son cuerpos de deportistas, arriba. Ese era el vestido blanca. De nuestras chicas.
Chaqueta Mao.
De momento no íbamos con chándal.
Y luego los chicos, Carmen, y ya me comentas todo junto. En la mezcla de colores aquí un poquito más floja. ¿Por qué? Porque el pantalón era blanco, era azul, la chaqueta era blanca y el polo era un rojo demasiado intenso para casar
no,
con
no,
esa.
No hay que se entere. Sí.
A ver, Carmen Lomana, explícanos, ¿qué te parece esa combinación de colores? Blanco, rojo y azul.
Pues muy clásico, como la bandera francesa. Seguro que vayan como vayan, nos va a encantar, yo no lo he visto, pero lo que importa es ver a nuestros deportistas ahí desfilando con toda la emoción. Y bueno, son colores muy muy clásicos, que es lo que suelen hacer en este tipo de...
Pero
de
Carmen, estilo. Si a ti te dijeran, vamos a ver, no te voy a decir diseña tú el uniforme de los nuestros, pero dame una idea, ¿tú cómo harías que unos deportistas desfilaran en una ceremonia inaugural de los Juegos?
Mira, me estás preguntando algo inviable para mí, porque nunca se me ha ocurrido pensarlo. Pero, no sé, a lo mejor no les ponía tanto colorido. También podían ir solo en un tono y con un detalle del polo que podía ser de color.
Muy bien, por ejemplo, te pregunto, ¿te parece bien que salgan con traje en vez de con chándal, aunque sean deportistas?
Bueno, tú sabes que yo le tengo un poco de fobia al chándal, ¿no? Para ir a entrenar, a lo mejor, y en invierno se hace frío. Pero si no, los chándal me parecen bastante incómodos e innecesarios, aunque ahora hay muy bonitos.
Yo he visto, por ejemplo, a Swankar ir al supermercado con chándal y zapatos. No, eso no lo vas a ver tremendo. Nunca.
Y calcetines blancos.
Y calcetines blancos.
Sí, bueno, claro, pero tú lo que has visto es un horror y como... Pero una vez
pero que Carmen, que no le hagas caso, hombre. Que yo voy en no, chaqueta y corbata a comprar.
Que todas las flamencas iban con chándal y tacones.
Bueno, y otra cosa que la gente, Carmen, pregunta. Por ejemplo, tú cuando dices, ves a los países africanos, van en vestidos con sus colores, llamando la atención. Trajes típicos, ¿te parece normal? ¿Te gusta que, por ejemplo, un país desfile con el traje típico de ese país? ¿O te parece ya que eso está pasado de moda?
Pero vamos a ver, ¿te imaginas aquí vestidos con traje corto, flamencas? Y va a ser un boom, ¿no? No se iba a hablar de otra cosa.
Por ejemplo, Juanma... ¿A ti qué te ha parecido el traje de España? De
a mí me ha encantado. De sport, pero muy bien, de verdad. Yo veo un traje perfecto, perfecto.
De todas formas, Carmen, yo creo que esto de la moda, yo entiendo muy poco, y de la elegancia...
No, eso se nota.
Yo creo que hay cliché. O sea, siempre que sale un italiano dice la gente, joder, qué bien sí. Viste el italiano.
Pues sí.
Y yo he visto al italiano con un chándal blanco, coño, que lo lleva uno de mi pueblo y no, dice, mira,
a mí me gustó, Manolo, a mí me gustó el chándal.
Hay chándals y
oye,
chándals,
¿en serio los italianos iban
en chándal, Carmen?
Pero Carmen, muy bonito, muy sí, bien.
Pero en Emporio Armani, ¿eh? Emporio Armani del taco.
De Armani. De Armani.
El chándal era de Armani. Era de Armani. Pero Armani.
Eso, era robado.
Eso vale más que todos nosotros. Claro. El chándal. No.
Sí. Pero, Carmen, es verdad que dices italiano y dices elegante.
Sí, italiano piensas
español. Bueno, espagueti. En general, yo creo que en general los italianos tienen un sentido estético muy grande y un sentido de la moda, les encanta y.
Sí, un político italiano, Manolo, dijo una vez: los italianos podemos morir analfabetos y arruinados, pero bien vestidos.
Pues qué bonito, ¿no? Me encanta. Claro. Sí. Me muy encanta. Bonito. Lo de analfabeto no tanto, pero lo de bien
muy bonito,
vestido.
Muy bonito, doña Carmen, analfabeto.
No. ¿Y arruinado?
No, digo que lo de analfabeto no. Eso pero es. Lo de Carmen, morir bien vestido, sí.
la cuna de la moda, el país más elegante que tú has visitado, que digas, joder, la media aquí es de gente que merece la pena verlo?
Yo creo que Francia, en general, me quedo con Francia. Las mujeres francesas tienen un estilo de cualquier tontería, un pañuelo que se ponen, los labios rojos, el zapato. En general, yo te digo, las francesas de París, de Burdeos, de ciudades, se visten muy bien, con mucho estilo.
Y luego, Gloria, ayúdame, hay un palco...
Que no soy Gloria, que te voy a...
Carmen, estar. Digo Gloria, digo Carmen, Carmen, no, Carmen,
que estás en la Gloria.
De verdad, Manolo, ves que
hablando contigo.
¡Fuera!
¡Fuera! Estoy en la Gloria hablando contigo, Carmen.
Sí.
Digo, por ejemplo, palco. Ha ido Emmanuel Macron, ha ido la mujer de Joe Biden. ¿Cómo se debe ir a un palco? A un palco donde hoy... Te está enfocando 3.500 millones de personas de San
Bernardo. 3.500 millones, no, 4.000 ya.
¿Ha ido la mujer de Macron?
No,
porque
no,
ha ido solamente de San Juan. Se ha escapado el solo. He hablado de la elegancia francesa, pero la verdad es que la mujer de Macron es una cosa tan... tan fuera de lugar como ha vestido siempre.
Es que por eso, no la han dejado entrar, por eso.
No la han querido dejar entrar.
Por eso, a la primera dama americana, a la mujer de Joe Biden, ¿la has visto alguna vez?
Sí, la he visto varias veces.
¿Y qué te parece? ¿Cómo viste? Claro. Porque ha venido aquí, es una de las autoridades que está aquí.
La mujer de Biden me parece bien. Tiene un aspecto muy de americana de clase media alta. Ajá. Y se viste correcta, bien, bien. Hombre, no... No como la mujer de Trump, que era un cañonazo, era espectacular en todos los sentidos, pero está bien.
No volverá uno como Trump.
Exacto.
Desde luego, como él no, y como ella difícil también. Porque era
y la última que te pregunto, ¿cómo tiene que ir un señor, por ejemplo, cómo tiene que ir un presidente de un comité olímpico a ese palco? ¿Qué tiene que ir? ¿Traje oscuro, corbata al juego, camisa blanca? ¿Cómo
con
tiene
guayabera,
que...
guayabera.
Con una guayabera bordada. Una guayabera. ¿Cómo se llaman las filipinas estas transparentes?
La Preisler.
No, hombre, la Preisler no. Digo, la camisa es como guayabera transparente. Bueno, la Preisler también quedaría bien.
Ah, la famosa guayabera transparente, sí.
O sea, que tiene que el traje...
Que luego es un problema. Yo me acuerdo un día con un amigo que le habían regalado una, se la puso y resulta que se le transparentaba la tetilla en el lado que no llevaba.
Oh, buenas tardes.
Magnífico, magnífico.
Eso nos encanta, Carmen.
Y no estaba, que no sabíamos, le pusimos una tirita.
Y solo no una, falta, o la otra.
No,
la, una se,
no porque una se lo tapaba el bolsillo y la otra.
Oye, y la inauguración del Bernabéu, ¿cómo habría que ir vestido?
Oye, pero tú largo me lo fiáis, yo qué sé, pues tendremos que ir divinos, pero yo soy del Atleti también.
Acaba de hacer feliz a Enrique Cerezo, que vamos, que está, que la que te acaba de oír y ya está tan contento.
Buenas tardes, señora. ¿Cómo estamos?
Y ya la inauguración del Banda fui como se debe de ir, con un traje, chaqueta, pantalón azul muy bonito. Y luego llevaba un bolso rojo y blanco.
Rojo y blanco,
una colchonera.
Me acuerdo perfectamente, Gloria, muy bien.
Que no me llaméis Gloria. Bueno, yo ya no sé qué voy a hacer.
Carmen, una duda, Carmen. En verano, ¿las chanclas qué ponemos? ¿Las de meter el dedo o las que son de goma así por encima? O sea, las que son de meter el pie entero.
De tres rayas.
Odio las chanclas.
¿Odias las chanclas?
No, interrumpido la programación.
Coincido plenamente contigo, Carmen.
Yo creo que os ponéis unas alpargatas, que es lo más elegante para
mucho
un hombre.
Mucho más elegante.
¿Eh? Y con el talón dentro. Alpargatas tipo chancla.
Sí, pero te cuecen los pies con las alpargatas.
Claro, claro. Te
hacen pues herida. Hacen herida.
Pero hay gente que tiene los pies llenos de
no, las alpargatas son muy fresquitas porque están de esparto.
Es que a mí con las uñas además se me abren por delante.
Por cierto, una pregunta.
Con esto, Manolo.
Las alpargatas de algún color, azulmarino, marrón, blanca, negra, de color.
Esto lo despedimos de la copa. Entrevistón.
Venga, aparece Turkmenistán. ¿De qué color, Carmen?
Con esto termina nuestra intervención en la COPE, ¿no?
A ver, que habláis todos a la vez y no me aclaro.
No, les hagas caso, Gloria, no les hagas caso.
Oye, Pepito, guapo.
No, se llama Suancar.
No, te digo porque me has llamado Gloria.
No, Manolo, lo confunde todo.
Es la cuarta vez que alguien me llama Gloria.
Porque lo hacen para fastidiarte y cada vez que lo digas, Gloria, te van a llamar Gloria. Oye, María, porque, ¿y los calcetines cómo?
Creo que el nombre de Carmen es precioso.
Precioso, bonito, muy bonito.
Felicidades, que fue tu santo,
sí,
el otro día.
16, el 16. Sí, sí, sí.
Hay pocas festividades, pocas festividades más bonitas que se...
El día de Carmen, 16 de junio.
La marcha es la única que me acuerdo.
Bueno, Carmen, que sepas que yo te oigo todos los fines de semana con Cristina, ¿eh?
Sí, sí,
yo.
Ah, pues muchas gracias.
Sí. No, no, y todos, y que te mando un beso tenemos. Y que te doy las gracias por haber, por no, por habernos ayudado.
Por no.
A entender esto un poquito más. Un beso muy fuerte,
me
Carmen.
Me encantan las risas que tenéis y la juegas.
Oye, Carmen, ¿no? Una pregunta por mi parte nada más. ¿Vas a estar este verano en Marbella otra vez o no?
O estará... voy hoy, ahora a las 3:30.
Es una asidua de Marbella, Manolo, así que vete a saludarla. Muy bien, cuando estés por ahí. Si la veo, me pongo de rodillas.
Hombre,
ahí está. Oye, te invito a comer en el Marbella Club, en el patio.
No, no tiene clase para eso, Carmen, no insistas. No, no, no tiene
ya te
clase.
Digo, si yo voy encantado, pero cuando chandal. Me vean vestido,
y
no me dejan.
Y chancletas.
Entrar, y nosotros te invitaremos a La Tirana, que sé que te gusta mucho.
La Tirana es mi favorito, ahí voy a celebrar.
La Tirana, buenísimo. Sí, sí.
Carmen, vaya, que vaya, le mando un beso fortísimo. Muchas gracias.
Un beso a todos. Beso.
Pues quedan pocos días para que sepamos lo que ocurrirá en la ceremonia inaugural de los Juegos de París 2024. Entre tanto, una de las cosas que podemos hacer es escuchar las noticias de las tres.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE. Está